Daniela Pastrana, buenos días, la tenemos en línea, ¿nos escucha? Hola Daniela. Hola Daniela, Sebastián Soso desde Río 96.9 de Rosario. Daniela, ¿me escucha?
Sí, te escucho.
Ah, perfecto, ahora sí. Gracias Daniela, ¿cómo estás? Sebastián Soso desde Río 96.9, mucho gusto.
¿Qué tal, Sebastián? Pues acá desde la Ciudad de México un poco temprano,
amaneciendo apenas. Le agradecemos el esfuerzo y la generosidad de compartir este momento con nosotros, que realmente es muy valioso para saber, escuchándolos a ustedes, cuál es la situación hoy después de los acontecimientos de ayer.
Bueno, nosotros estamos esperando que hoy, en un par de horas, la presidenta Claudia Sheinbaum dé información precisa de la situación en la que está. Anoche, ya el último parte que se había dado es que estaban ya desactivados pues, el 90% de los bloqueos que había habido. Hubo más de 250 bloqueos de distintos niveles y con distintas características en unos 20 estados del país. El país tenemos 32 estados, entonces va más o menos como dos terceras partes de el país tuvo algún tipo de reacción violenta ante lo que fue pues el operativo para capturar a Nemesio Ceguera, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, que es un cártel muy, muy, muy poderoso y que terminó pues con el hombre muerto en el operativo, ¿no? Él y otros siete personas del grupo criminal. Y entonces eso generó esta reacción que es inédita en México. Sí habíamos tenido en otras ocasiones, no es raro tampoco, de los últimos 20 años, desde que inició la guerra, lo que le llamaron la guerra contra las drogas de Felipe Calderón, hemos visto varios episodios semejantes, pero regionales, en el estado de Jalisco, en el norte, pero nunca una situación en la que, pues, tuviéramos prácticamente a dos terceras partes del país con incidentes de violencia coordinados, ¿no?
Daniela, ¿lo sorprendió este operativo que tuvo como objetivo la captura de Nemesio Ceguera Cervantes?
Pues yo creo que sí, a todo el país. O sea, evidentemente sabíamos que, oye, y hay una presión muy fuerte también de Estados Unidos de tener acciones más fuertes contra grupos criminales, eso está enmarcado en esta definición o sea, el operativo fue grande, utilizaron aviones, fueron coordinadas todas las fuerzas federales. No es la primera vez que se intentaba capturarlo, ya una vez había ocurrido hace algunos años y bueno, pues este cártel hasta un helicóptero militar había tumbado, ¿no? Porque tiene una fuerza y un poder militar fuerte. Entonces, creo que está ahora enmarcado en esta fuerte presión y el gobierno federal ha tomado también la decisión de endurecer la política con algunos personajes que son fuertes en términos de criminalidad, ¿no? Y esto pues entra en ese paquete. Ahora, yo sí creo que no era una cosa que esperáramos en México un operativo tan fuerte y mucho menos una reacción de ese nivel.
Daniela, buen día. Jimena Lopérgolo la saluda. En relación a esto que nos cuenta, que es una organización poderosísima a todo nivel, a nivel narcotráfico, a nivel comercial, a nivel desarrollo internacional. Entendemos o suponemos que se cortó la cabeza más importante del dragón, pero no es la única. ¿Cómo va a ser la sucesión del Mencho?
Pues esa es la gran pregunta que todos nos hacemos y que creo que es la parte que ahora ha generado mucha expectativa. Para entender un poco la dimensión de lo que era o lo que es este cártel, hay que tomar en cuenta algunos antecedentes. Como les digo, en 2015 tumbaron un avión militar con un lanzacohetes. En 2000 21, si no me equivoco, intentaron matar al que era el jefe de la policía de la Ciudad de México, que ahora es el jefe de la Policía Federal. Y también en algún momento secuestraron a los tres hijos de el que era el líder del cártel de Sinaloa, el Joaquín Guzmán Loera, que ahora está preso en Estados Unidos, que era el cártel más fuerte en ese momento. Entonces, sí es una organización muy poderosa, tiene enlaces en 40 países. El tema es que no hay una línea sucesoria directa. Su hijo está en Estados Unidos preso y condenado a cadena perpetua, su hermano también. Entonces no se ve o no está claro cuál puede ser la línea sucesoria, y la gran pregunta que todos nos hacemos es qué capacidad tendrá de articularse logísticamente ya sin la cabeza principal.
Daniela, buen día, te saluda Rodrigo Miró, me sumo a la charla. En estas horas, después de lo que pasó con el Mencho y después de los episodios violentos en varios puntos del país, uno intentó aprender, conocer qué pasaba en México, y varios reportes periodísticos hablaban del poder que fue ejerciendo este cártel Nueva Generación de Jalisco, sumando inclusive soldaditos, o de la forma en la que ustedes le llamen, jóvenes en distintas partes del país que iban casi que secuestrando y teniendo como hombres armados para el cártel narco. Hoy, ¿cuál es el poder territorial que se supone que tiene esta organización? Acá en la Argentina además es noticia o novedad, imagino que allá también, que Guadalajara, por ejemplo, va a ser sede de partidos del Mundial de Fútbol.
Sí, bueno, esa es la otra gran pregunta ahora, si se va a poder tener o vamos a poder recuperar las condiciones en 4 meses para que realmente pueda ser sede del Mundial. Hay otras entidades en el norte del país, por ejemplo Sinaloa, donde después de un año no se ha podido recuperar totalmente la tranquilidad después de que ocurrieron una serie de situaciones similares. Ahora son distintas las características de un grupo criminal el otro, y en este, insisto, no está claro tampoco qué capacidad de respuesta puede tener ya sin una cabeza tan clara. No tenemos claridad de quiénes, de los que pueden ser los sucesores, qué capacidad de articulación tiene. Ahora, pues este es uno de los monstruos que se crearon justamente en el gobierno de Felipe Calderón y de Genaro García Luna, 2009-2010, este grupo que inició como una organización local criminal paramilitar para acabar a otro grupo que era muy fuerte, que eran los Zetas, y que fue utilizado en ese sentido, impulsado también para acabar a los Zetas. De hecho se llamaban estos los Matazetas antes de ser el cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, fueron impulsados por en esa época, ¿no? Entonces, pues crecieron y crecieron hasta convertirse en lo que son, que efectivamente tenían y tienen y han seguido teniendo esta terrible práctica de reclutamiento forzado de muchos jóvenes para incorporarse a acciones criminales, ¿no? Entonces, pues es parte de eso. El propio Nemesio pues empezó su carrera criminal en Estados Unidos, en cuando vivía en California. Entonces es parte de estos monstruos, de estos Frankenstein que se han ido generando quienes han dicho que quieren acabar con el problema, pues en realidad son los que los diseñaron, ¿no? Entonces no sabemos ahorita. Yo creo que en algún momento esta semana y en un par de horas la presidenta va a dar información más precisa, pero todavía está con poca claridad la posibilidad de saber qué va a pasar en los próximos meses. Habrá que ver cómo se reorganizan los grupos que tienen, porque sí tienen una presencia territorial en buena parte del país. Pero lo que nadie, y la gran incógnita para todos, es cómo van a funcionar, si van a poder funcionar o articular rápidamente un liderazgo que pueda suplir a este hombre Nemesio.
Daniela, Son las 6:45 de la mañana en Ciudad de México. ¿Se pudo observar algún tipo de patrullaje adicional, algún refuerzo en lo que tiene que ver con la seguridad, usted en el traslado hasta el lugar de su trabajo?
No, y acá en la Ciudad de México, pues fue uno de los pocos lugares donde no hubo, o sea, sí alrededor, en las periferias, en los caminos hacia Puebla, en los caminos hacia Morelos, en los caminos hacia otros estados, pero fue justo una de las ciudades donde no tuvimos esas imágenes en principio. Ha habido otros lugares, Guadalajara, pues, Michoacán, donde sí ha tenido que haber no solo un reforzamiento de la seguridad, sino incluso varios estados donde se suspendieron las clases para hoy, o en las universidades se fueron a clases en línea, un poco mientras se controlaba la situación. Ahora, sí es importante que para la noche ya los reportes que daban todos los gobernadores, en la mayoría de los casos se habían ya quitado los bloqueos, o sea, más bien parecía que era como una reacción inmediata, pero que al final sí se fueron controlando, pues casi la mayor parte de las acciones violentas que hubo se fueron desactivando, y por lo menos hasta el último reporte que escuchamos en la noche, de la mayor parte de los estados ya estaban desactivados.
Ojalá sea una jornada en paz, que puedan encontrar la solución a este problema y México recobre la tranquilidad. Por supuesto, es lo que anhelamos desde aquí. Le deseamos un buen día, Daniela, y le agradecemos este contacto.
Muchas gracias a ustedes y un saludo a toda su audiencia.